Estamos en comunicación con el ministro jefe de gabinete, Agustín Tita, bueno, para ver, ¿no?, cómo puede impactar, cómo se llegó a este acuerdo con los gremios en cuanto a esta importante recomposición salarial. Agustín, buenos días. Marcelo lo saluda. ¿Qué tal?
Muy buenos días. El gusto de saludarte a vos y a la audiencia.
Bueno.
¿Cómo les va?
Bien, bien, por suerte. Y bueno, supongo que contentos con este acuerdo, ¿no?, con los gremios de llegar a una recomposición salarial que, como habían anunciado desde el principio de año, que querían ir acomodando la misma, ya que el desfasaje entre la inflación y lo que había sucedido y no recibir aumentos durante un tiempo había dejado muy atrás el sueldo del empleado público.
Realmente, así como usted lo dice, es una tarea que se lo puso en primer objetivo el gobernador cuando asumió en diciembre, y obviamente trabajando con los equipos en ese lineamiento, ¿no? Porque por lo que se empezó a trabajar con las paritarias, a acordar con los distintos sectores de la administración, y bueno, obviamente después llegó la pandemia, que por ahí nos corrió los objetivos que se habían marcado y trazado para la gestión. Pero no obstante, se siguió trabajando en esa línea, pudiendo suplementar por ahí algún aumento que se había acordado y no se pudo otorgar por obviamente la caída que hubo de la actividad, de los ingresos de la provincia. Y a lo largo de este tiempo, bueno, se siguió conversando y por suerte hemos logrado acordar una mejora muy importante, ¿no? La verdad que hace muchos años que la administración pública no tenía este tipo de recomposición, ¿no? Y también es importante destacar que esto se viene haciendo con mucho trabajo desde lo técnico, ¿no? Con muchas mesas de trabajo, donde obviamente participativamente el Ministerio de Economía y el ministro en esta actividad, para poder obviamente llevar adelante el pedido y el objetivo que tiene el gobernador de hacer que los empleados de la administración en general tengan un sueldo más justo, ¿no? La verdad que cuando llegamos nos encontramos con sueldos muy deteriorados, muchos años de no haber habido incrementos en sueldos, había algunos bonos, que a veces unas sumas fijas, que obviamente estas cosas tampoco impactan en los jubilados, ¿no? Entonces, la verdad que a lo largo de este tiempo, bueno, fruto del trabajo, de poder acordar, de poder discutir, de poder saber qué recursos se tiene, y con la dificultad enorme que ha sido en este tiempo el poder tener una previsión, ¿no? Porque digo, lo que más ha traído la pandemia ha sido incertidumbre en muchísimos sectores, ¿no? Y obviamente también en la administración pública y en los ingresos que tiene la provincia, ¿no? La caída que ha tenido el sector hidrocarburífero ha sido sumamente importante en este tiempo por obviamente el cese de la actividad en su totalidad. Esto no solamente en Tierra del Fuego, sino en Argentina y en el mundo, ¿no? Entonces esto también dificulta obviamente el poder tener el panorama bien claro del futuro. Y también no nos tenemos que olvidar la gran presión de la deuda que tenemos nosotros, ¿no? Digo, la deuda que tiene la provincia y cada uno de los fueguinos, que es en dólares y que obviamente hay que cumplirla porque son los compromisos que ha tomado el estado de la provincia, ¿no? Entonces, esto también implica una dificultad muy importante a la hora de hacer una previsión de dónde van a ir destinados los ingresos que tiene la provincia, ¿no? Así que en ese gran conjunción de elementos y de algunos factores que son externos, ¿no? Se ha podido trabajar y se va a seguir trabajando, obviamente, en esto, entendiendo que los sueldos de la administración pública, de los empleados de la administración pública, de los servidores públicos, son importantes, ¿no? Y son un entramado importante de la economía, ¿no? A veces de algunos sectores se escuchan fuertes críticas cuando se toman este tipo de políticas, ¿no? Quizás no entendiendo o no dimensionando lo importante que son para la economía local, ¿no?
Usted dice por la situación del privado que todavía está ahogado y complicado, que vea que hay un aumento en la administración pública, ¿a eso se refiere, a esos comentarios?
Sí, yo creo que un poco tienen que ver con conceptos más profundos que esta crisis, ¿no? Tienen que ver con eso, Marcelo, obviamente en el contexto en el que transitamos, quizás se acrecienta más esa mirada, ¿no? Pero a veces hay sectores que entienden que la administración, que el sueldo del empleado público es un gasto, ¿no? Y en realidad, bueno, uno tiene que pensarlo de otra manera, ¿no? Hay que tener servidores públicos no solamente con ingresos acordes, sino también tienen que estar con buenas condiciones de trabajo, tienen que estar formados, tienen que estar entrenados, tienen que estar capacitados en las nuevas herramientas y en el servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, es una conjunción de cosas y que quizás a lo largo de estos años no se ha podido llevar una discusión seria en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es la mirada a veces de algunos sectores privados muy críticos, ¿no? Entonces,
no, bueno, pues parece que solamente se hablara de, cuando se habla de acuerdo con el gremio, de un acuerdo de plata, aumento, pero también normalmente en esos acuerdos entran otros aspectos que tienen que ver con la preparación y formación del empleado.
Tal cual, y eso es lo sumamente importante, y en eso es lo que tenemos que trabajar, en no solamente en esto de que nos referimos solo al sueldo y al ingreso, ¿no? Sino también a esto, ¿no? A la posibilidad de una capacitación, de un entrenamiento, de una posibilidad de crecimiento de dentro de la administración pública, porque esto también es lo que genera las expectativas y el compromiso para el trabajo, ¿no? Para que, yo siempre digo que en este tiempo nosotros hemos visto gente de la administración pública muy comprometida, ¿no? Gente que realmente se puso también la pandemia al hombro, como nos tocó a los funcionarios, y trabajan y han trabajado 12 horas, 14 horas, fin de semana, gente de muchos años de la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, a veces se tira sobre toda la administración un manto, ¿no? De una mirada crítica sobre el sector. Y la verdad que son los empleados del Estado, los servidores públicos, los que tienen que hacer mover el andamiaje que tiene el Estado, ¿no? Que para eso están, ¿no? Digo, también para poder garantizar, digo, la transparencia y los procesos administrativos, ¿no?
¿Cuándo se vuelve a trabajar así de forma presencial? Porque ya han vuelto casi todas las actividades. ¿Y cuándo se vuelve en Casa de Gobierno y en los distintos órganos administrativos?
Y Marcelo, yo lo primero que le tengo que decir es que la vacuna todavía no la tenemos, ¿no? El problema de fondo no lo hemos resuelto. Entonces, estemos atentos a eso porque no pasó el problema, ¿no? Ojalá que pronto llegue la vacuna, que se pueda empezar a vacunar a toda la población, primero a la población de riesgo, a las fuerzas de seguridad, al personal de salud, pero ese proceso todavía no se llevó adelante. Entonces tenemos que seguir siendo sumamente cuidadosos porque estamos viendo cómo en el resto del mundo la actividad vuelve hacia atrás, ¿no? Y esto está pasando en los países más desarrollados, ¿no? Entonces, estemos atentos porque el problema no pasó y tenemos que poder llevarlo y transitarlo de la mejor manera para que la actividad siga. Hay sectores de la administración donde de a poco han vuelto, cuidando obviamente los protocolos. No nos olvidemos tampoco que las condiciones en las que trabajan muchos sectores de la administración pública no son las mejores condiciones. Entonces, si no podemos garantizar, obviamente, las condiciones de ventilación natural o mecánica de los ámbitos laborales, la cantidad de gente en las oficinas, la verdad que es una locura hacer que la administración vuelva a pleno como la conocimos antes, ¿no? Entonces, digo, estas cosas hay que evaluarlas, hay que ir haciéndolas, hay que ir planificando también para que obviamente en la medida que la vacuna llegue, que se pueda vacunar a todos los sectores, principalmente los de más riesgo, pueda ir volviendo de a poco la administración, ¿no?
Ministro, buenos días.
¿Sí? Buen día.
Belén Martín lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo te va?
Es decir, que hasta tanto no haya vacuna, la idea es no avanzar en una apertura de actividades del Estado, ¿no? Nada que tenga que ver con el regreso a la administración pública.
A ver, vuelvo a repetir, el Estado está funcionando, la administración pública está funcionando, hay mucha gente que está haciendo desde sus hogares, la administración, tratamos en la medida de lo posible de fortalecer el sistema sobre el cual se desarrollan las actividades del sistema informático, que debo decirlo que estaba muy muy deteriorado y con falta de inversión. Entonces esto también dificultó poder obviamente enviar el personal a su casa y que trabaje, ¿no? Porque esto se hace con conexión a una red y esa red conectada a los distintos centros de donde se toman decisiones, ¿no? Entonces esto se viene trabajando también con un gran esfuerzo y la gente está trabajando desde su casa. Independientemente de que no toda la administración esté en las oficinas, la gente está trabajando de manera obviamente alternada, yendo a las oficinas de manera alternada, trabajando desde sus hogares conectados a la red informática. Así que la actividad se viene llevando, obviamente, como está pasando en el resto del país y en el resto de la administración nacional.
Y esto, Agustín, obviamente, no lleva una dicotomía de cuando, nada, se pueda volver a trabajar, decir, epa, esto está bueno, gente trabajando desde su casa en forma remota, no aglomerando la, por ejemplo, la Casa de Gobierno, que sabemos que ha quedado chica, que necesita una reforma importante en cuanto a infraestructura, ha quedado vieja y chica, y sobre todo con el incremento que se ha dado a lo largo de los años de la planta. Nos lleva una dicotomía, esto es práctico, tener menos gente trabajando en forma presencial y el resto en forma remota. ¿Se lo han planteado? Porque se ha planteado hasta en el sector privado, por ejemplo, se viene planteando eso.
Sí, a ver, me parece que la pandemia nos va a dejar unas lecciones enormes, ¿no? Digo, y esto seguramente también es una de las lecciones, ¿no? El ver, obviamente, de qué manera uno hace más eficiente, sobre todo, el trabajo. Así que, claro que sí, que esto se estudia, se analiza, para ver, obviamente, de qué manera se puede. Que esto no quiere decir que se necesite menos gente, porque la gente está trabajando en sus hogares, ¿no? Porque a veces también cuando se plantean estas dicotomías, como usted bien dice, empiezan por ahí a aparecer otros fantasmas, ¿no? Entonces, me parece que la pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones, como bien lo decís vos, los bancos, ¿no? Digo, en general los bancos están trabajando mucho, muchas empresas grandes están trabajando, obviamente, de que las personas puedan conectarse, el famoso home office, ¿no? Digo, que la gente se pueda conectar desde sus hogares y trabajar, ¿no?, con una modalidad distinta, pero prestando un servicio y generando obviamente el valor agregado que cada uno debe generar desde sus puestos de trabajo, ¿no? Así que entiendo que hay cuestiones que se tiene que ir, esto tiene que ir de la mano, obviamente, acompañado de un sistema informático que tenga
seguro
la suficiente fortaleza.
Elemental, exactamente. Nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de tener una buena conectividad. Agustín, volviendo al tema del incremento salarial, dos cosas. Una, ¿qué pasó con los gremios? Porque ATE, Río Grande, festejó, estuvo presente cuando se brindó el aumento. De ATE, Ushuaia, Carlos Córdoba dice, no, el que tiene que firmar soy yo, así que, y que estaban enojados porque no los habían invitado.
A ver, en esto es una construcción, ¿no?, que se hace de los distintos sectores, ¿no? La verdad que nosotros, el gobernador entiende que el diálogo es la base para todo este tipo de acuerdos, ¿no? Y por eso, desde el día 1, desde el 17 de diciembre, se empezó a trabajar en este sentido. Pero hay que tener la voluntad de todas las partes de poderse sentar a hablar y a dialogar, ¿no? De manera honesta, de manera sincera, con los elementos desde los técnicos que cada uno de los sindicatos y gremios la información que tiene, ¿no? Que la verdad que tiene una información muy valiosa. Hay que decir que el recibo de sueldo del empleado público en estos últimos años, ¿no?, en el paso de los años, se ha ido cada vez complejizando más. Hoy interpretar, leer, es una gran maraña, ¿no?
Sí, tantos ítems que tiene, no se termina entendiendo nada.
Exactamente, de permanencias de cargo, ¿no? Entonces, bueno, requiere una tarea porque cada una de las cosas que se tocan impactan después, obviamente, en los saberes de toda la administración, ¿no? Entonces, la realidad es que esto se hace pudiéndose sentar y acordar. No gritando desde la calle, ¿no?, ni arengando, no. Y más en estos tiempos, en los tiempos que estamos transitando, hoy esos esquemas no cierran. ¿Por qué? Y porque hay que sentarse sin lugar a duda, poder acordar, porque es un momento sumamente delicado para, obviamente, la política, para la administración, para la economía. Entonces, ¿cómo uno va a requerir, obviamente, de poder sentarse y trabajar en serio, ¿no?, y discutir y acordar? Entendiendo que administra es el gobernador el que tiene la responsabilidad de administrar los recursos que son públicos, ¿no? Y en la medida, y entendiendo, porque nosotros entendemos y el gobernador así lo ve, que obviamente ha habido una falencia importante en poder resolver esta cuestión salarial. Entonces, la política que ha establecido, muy muy clara, es obviamente de poder recuperar el salario del sector público, que también tenemos que decir que hay grandes desigualdades dentro de la administración pública y que tenemos que trabajar, obviamente, en llevar un poquito de justicia a eso, ¿no? Y eso se hace, obviamente, con trabajo, con mesas de trabajo que lo están haciendo, lo han hecho el gremio docente, lo ha hecho el gremio de la salud, de los estatales, pero bueno, siempre también respetándonos, cuidándonos, digo, el uno al otro para poder llevar adelante estas negociaciones, que a veces, obviamente, después de muchos años, y Marcelo, después de que muchos estuvieron callados mucho tiempo, cuando gran parte del sector de la administración público fue atropellado, maltratado, y hacían silencio, ¿no? Entonces, hoy lo que uno pide es equilibrio, es mesura, es razón para poder resolver estas cosas. Porque magia, no. La magia no existe.
¿De cuánto estamos hablando del incremento? Pues, se habló del incremento, pero no vi un porcentaje más o menos de cuánto fue.
Y la realidad que es, comparando noviembre con noviembre de este año, está entre un 48 y un 52% aproximadamente. Ustedes bien saben, digo que hay distintos escalafones dentro de la administración pública, está el sector de salud, digo, esto también se puede llevar adelante con las fuerzas de seguridad, con el sector docente, porque el deterioro que había tenido el ingreso de los empleados del sector público había sido en todos los sectores de la administración, ¿no? Entonces, la realidad es que en un año de pandemia mundial, de una crisis, de una caída de los ingresos exorbitantes, la verdad es que el esfuerzo de todos, porque este esfuerzo lo hacemos entre todos para poder llevarlo adelante, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que hay que destacar del gran gesto y el gran compromiso de muchos sectores gremiales que representan a los trabajadores, que nos podemos sentar y acordar y discutir, y en algunas cuestiones no acordar y seguir discutiendo, porque de eso se trata, ¿no? El poder discutir y acordar para poder llevar una mejora. Cuando se llegó la administración en diciembre del 2017, había mucho personal que cobraba apenas 25 mil pesos, ¿no? Entonces, era muy difícil, y a partir de, digo, era muy claro el objetivo que teníamos nosotros y lo que el gobernador nos había instruido, y era muy difícil la recomposición. Obviamente, con una pandemia y una crisis, esto se complejizó mucho más, ¿no? Entonces, requiere, ¿no?, como ha requerido esta tarea, detrás de esto, Marcelo, hay muchísimo trabajo y muchísimas horas de técnicos que se sientan a discutir, técnicos del sector gremial, del área de economía, de finanzas, que se sientan a discutir para poder acordar esto, ¿no? Entonces, esto también hay que destacarlo, que detrás hay un trabajo enorme, ¿no?, y una dedicación enorme para poder, obviamente, llegar a estos resultados, que pudimos, obviamente, con mucha alegría y con mucha esperanza, porque se trata de recursos y fondos que después van a la provincia, que después salen a la calle, ¿no? Que después impactan en la economía local, una economía muy golpeada en Río Grande, tanto como en Río Grande, como en Ushuaia, como en toda la provincia, muy golpeada por la caída de los...
Sí, sabemos que ese derrame se hace en la provincia y que realmente viene bien. Agustín, te cambio de tema. Hay una preocupación en la población, en el verano, que tiene que ver con el tema turismo, tanto de que venga como de que se vaya. Y esto lo charlo con distintos ministros, porque la preocupación pasa por los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Gente, por ejemplo, yo puedo dar mi caso, yo desde febrero que no puedo viajar a ver a mis hijos, tengo pasaje ahora para diciembre, pero bueno, los pasajes no están ratificados ninguno del mes de diciembre. Sé que están en tratativas, ¿hay alguna novedad al respecto, más allá de que comienza a haber un vuelo a partir del 4 de diciembre diario, un vuelo diario, pero con eso sabemos que no alcanza?
Sí, es una preocupación que tenemos, que nos atraviesa a todos, ¿no? Digo, nuestra condición insular, nuestra dependencia de los vuelos, se acrecienta más esta preocupación aquí, ¿no? Digo, me parece que tenemos que tener en cuenta que esta crisis obviamente la llevó a nuestras aerolíneas de bandera a dejar de volar, ¿no? Mm. Y esto implica poner en marcha nuevamente una empresa como Aerolíneas, ¿no? Que vuelva a volar y que vuelva a ser operativa como antes de la pandemia, es un desafío enorme, ¿no? Porque vuelvo a repetir, el problema de fondo no se ha resuelto. La aerolínea tiene que cuidar, obviamente, que su personal pueda desarrollar sus tareas y volar con características sanitarias distintas a las que lo venían haciendo, ¿no? Entonces, eso implica un desafío enorme en la diagramación de los vuelos de todo el país. Imagínense ustedes que Aerolíneas prácticamente en algún tiempo solo voló a Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, poner en marcha esta gran empresa que tiene que conectar a todo el país es un desafío enorme, ¿no? Entonces, se está trabajando, Aerolíneas está trabajando. Nosotros, obviamente, el gobernador le ha transmitido, obviamente, la necesidad que tenemos nosotros para poder, obviamente, que muchos fueguinos vengan y que muchos fueguinos se puedan ir a ver a sus familias, a pasar la fiesta.
Sí, teniendo en cuenta que Aerolíneas no nos abandonó a lo largo del año, fuimos una de las dos provincias, creo que siguieron teniendo estos vuelos esenciales, pero seguimos teniendo por lo menos esos vuelos.
Claro que sí, y eso ellos también lo reconocen, nosotros también reconocemos el gesto que tuvieron en este tiempo de poder trabajar obviamente con vuelos humanitarios para no perder nuestra conectividad, que de eso depende obviamente la llegada de medicamentos, la llegada de profesionales, sumamente importante para nosotros, ¿no? Entonces, es un año atípico, porque la realidad que vamos a transitar un diciembre atípico, ¿no? En todos los sentidos, Marcelo, y esto me parece que es lo que también tenemos que poder hablarlo, ¿no? Como una realidad, ¿no? Entonces, muchos de los planes que quizás casi todos a nivel personal habían hecho, obviamente vamos a tener que estar atentos a estas cuestiones que tienen que ver con que se está volviendo a la actividad de a poco, pero usted lo debe ver dentro de la administración, como obviamente aparecen los casos positivos, hay que aislar gente, hay que dejar gente en sus hogares, y esto obviamente dificulta la actividad cotidiana, la operatividad de una empresa como Aerolínea, ¿no? Que trabaja con gran cantidad de vuelos a todo el país, con mucho personal, más de 10.000 empleados. Entonces, esto obviamente requiere de una tarea de logística y de trabajo articulado en la misma empresa como con las provincias, ¿no? Así que nosotros también esperamos estar trabajando en las líneas en una diagramación de vuelos. Se vendieron muchos vuelos, así que seguramente va a tener que estar haciendo una programación de los vuelos que se habían vendido, y nosotros trabajando también articulando para los turistas que vengan, ¿no? Para cuidar, obviamente, seguir cuidando el sistema sanitario, trabajando con la Municipalidad de Ushuaia para articular, obviamente, en la venida de los turistas que quieran venir, obviamente, que nosotros le podamos garantizar que el sistema sanitario está funcionando con un gran esfuerzo, porque esto hay que decirlo, el sistema sanitario está trabajando al máximo, ¿no? Los profesionales de la salud están, imagínense, extenuados después de tantos meses de trabajo, que todavía no ha pasado, pero también en esto de tener que armonizar la salud, el cuidado de la salud con la economía, bueno, se hace una tarea para poder llevar adelante, obviamente, la actividad turística que la necesitamos, y también, obviamente, preservando el sistema sanitario, que, insisto, cada uno desde su lugar lo tiene que cuidar, ¿no? Hace poquito tiempo un grupo de personas quería hacer un rally, alguna cosa así, sí, ¿no? Y a veces, bueno, cada uno desde su lugar, uno entiende cierto enojo, cierto malestar, porque dice, pero ¿por qué nosotros no podemos? No recuerdo bien qué actividad era, ¿no?
Sí, sí, hacer un rally acá subiendo al glaciar, una subida y bajada al glaciar.
Sí, no me queda claro, porque incluso pasó en Río Grande y en Ushuaia. Claro, por ahí, un poco desde el área de deporte que conversan con estos sectores, uno también intentaba, obviamente, transmitir lo que no se ve del sistema sanitario, ¿no? Y en lo que tenemos que estar atentos de cuidar, porque cualquier cosa que suceda en la vida cotidiana que tenemos nosotros, en un traslado Río Grande-Ushuaia, en una actividad que se pueda desarrollar en algún lugar, cualquier accidente o cosa que suceda, van a parar al sistema sanitario, que está muy complicado, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo tenemos que cuidarnos nosotros de en esto de acompasar, volver a la actividad, pero sabiendo que la situación de fondo no se ha resuelto, que los médicos están muy agotados, no solamente los médicos, todo el sistema de salud,
sí, seguro.
Enfermero, ¿no? Entonces uno también tiene que cuidar que, bueno, hay actividades quizás con más riesgo, que quizás hay que esperar un poquito que el sistema sanitario empiece a esperar la vacuna, obviamente, que va a traer tranquilidad a todos, y después esperar que obviamente el sistema sanitario vaya pudiendo llevar la cantidad de pacientes que ha tenido que asistir de la terapia intensiva, ¿no?
Bien.
Entonces, bueno, esto requiere estos tiempos que son completamente distintos a todos los diciembre, ¿no?
Y, Agustín, se me viene en un ratito, tengo 3 minutos, se me vienen las noticias de Buenos Aires. Lo saco totalmente de contexto. Es algo que hemos implementado como para ir haciendo una especie de balance nosotros del programa cuando ya estemos llegando al final. Pero me gustaría preguntarle, desde lo personal, ¿qué le dejó la pandemia? ¿En qué lo marcó?
¿Qué pregunta? No sé si se la puedo resolver, se la puedo responder en 2 minutos. ¿Qué pregunta tan profunda? Por lo menos para mí, como me tocó vivir esta pandemia. La verdad que viendo un gesto solidario de muchísima gente, me quedo con eso, ¿no? Digo, me quedo con la solidaridad de muchísima gente que se puso al hombro esta crisis que nos golpeó a todos, ¿no? Y que de la que todavía no hemos salido. Un aprendizaje enorme de mucha generosidad de mucha gente y lamentablemente quizás también algunas mezquindades de algunos, ¿no? Pero me quedo con la generosidad de la gran mayoría, ¿no? Que creo que eso es lo que nos tiene que dejar como sociedad.
Bien. Agustín, muchísimas gracias, como siempre. Le mando un saludo.
Gracias, soy yo. Que tenga buen día. Gracias.
Gracias. Hasta luego.